Buenos días a todos, bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena, me da mucho gusto estar con ustedes este martes 22 de octubre del 2019. Muchas gracias a todos los que se conectaron en estos últimos días para obtener la mejor información de México, obviamente. Gracias a todos los que se conectan a través de nuestros amigos del Heraldo de México. Por favor, compartan este video y a todos los que descargan este podcast y que nos están escuchando a través de todas las plataformas digitales, utilicen la que sea de su mayor confianza. Gracias, compartan este podcast para que lleguemos a más y más personas. Hoy vamos a platicar sobre pues, lo último que ha sucedido en torno a la situación de Culiacán, que ahorita voy a enviar un mensaje. Quisiera mandar un saludo especialmente a todos los que nos escuchan, que viven en el norte, en el noroeste de este país, en el noreste también, porque la situación que se vive allá puede estar un poco desconectada de lo que se platica en Palacio Nacional, pero lo que pasa en México es importante, no importa si es en Guerrero, en Michoacán, en Sinaloa, en Yucatán, en Nuevo León, y yo creo que deberíamos empezar a darle la misma calidad de importancia, o al menos el presidente debería de poner las cosas en el lugar que pertenecen, y pues tomar las riendas de la investidura que tomó hace casi un año. Ahorita lo platicaremos. También vamos a hablar sobre esta reforma a la ley de salud de Nuevo León, que pues dice que si tú te sientes incómodo tratando a una mujer que se quiere realizar un aborto, a un indígena, a un miembro de la comunidad LGBT, que sabes que puedes negarle cualquier servicio de salud. Esto parece una ley sacada de la época medieval, pero sucede en pleno siglo XXI en el estado de Nuevo León, así que vamos a platicar de eso y lo que pasa en Chile, lo que pasa en diferentes partes del mundo, que hay una agenda llena en estos días. Tranquilos, respiremos, que no les dé ansiedad lo que pasa, todo se puede solucionar, y si no, al menos tenemos que abrir el diálogo para al menos llegar a ello, ¿no? Quédense con nosotros aquí en Confianza.
137.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Buenos días, querido Amado Avendaño. Amado el que lo lea.
¿Cómo estás, María José? ¿Cómo están todos? Buenos días.
Máximo, filósofo.
Bajo, más que un gusto, un placer. Señoritos, ¿cómo están? ¿Cómo les pinta la vida? Esperamos que muy bien, a pesar de todo lo que ocurre. Pero hay que platicarlo. Aún así hay que platicarlo, hay que criticarlo. Ya saben, para eso estamos aquí.
No se me agüiten, tranquilos, todo va a estar bien. Quisiera primero dar un mensaje que no había tenido la oportunidad de darlo. Bueno, todo el equipo de Diario de Confianza ya lo dio a través de todos nuestros espacios y plataformas. Y creo que en esta ocasión coincidimos todos que lo que pasó en los últimos días, especialmente el jueves en la tarde en Culiacán, es inaceptable. Y más allá de la decisión que haya hecho el Gabinete de Seguridad con un Andrés Manuel como presidente incomunicado durante horas el jueves por la tarde, que haya decidido en un operativo tan importante para el país y para incluso la relación bilateral con Estados Unidos, pues haya decidido tomar un vuelo a Oaxaca completamente desconectado y lavarse las manos y preferir ir a la Sierra Oaxaqueña que le canten unos niños. Es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador. Híjole. Porque esa es la realidad de México y lo que vimos el viernes y todo lo que hemos discutido en los últimos días. Yo nada más les quiero hacer un recordatorio. Estos temas no se pueden olvidar. Mucha gente está intentando comparar lo que pasó el jueves con lo que sucedió con Ayotzinapa en la administración de Enrique Peña Nieto. Y yo creo que no debemos de confundir peras con manzanas. Las dos cosas son gravísimas, pero son sumamente diferentes. Entonces, el momento en el que nos digan es que no es lo mismo, no va a pasar igual, pues sí, eventualmente no va a pasar lo mismo, no es igual. No es lo mismo lo que pasa en Guerrero o en Michoacán que lo que pasa en Sinaloa. Pero hay cosas que sí son lo mismo y es la incompetencia del gobierno. Tan es así criticamos en su momento pues las acciones de la administración de Enrique Peña Nieto en torno al caso Ayotzinapa. Lo mismo nos sorprende y nos causa bastante incertidumbre, impotencia e incluso enojo las actitudes que han tomado el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y el propio presidente en torno a lo que pasó en Sinaloa. Ellos van a seguir diciendo que tomaron decisiones para evitar que se derramara sangre, que se cobrara más vidas en esa tarde tan violenta en Culiacán, y en eso pues si lo vemos nada más en el caso aislado de lo que pasó esa tarde, pues sí, lo que se tomó una decisión para que no escalara el conflicto cuando ya había escalado. ¿Pero por qué escaló? ¿Por qué escaló? Por la falta de compromiso, por la incompetencia de un gobierno que hace a un lado cualquier estrategia de seguridad, cualquier acción de inteligencia, y están completamente desorganizados para tomar sus responsabilidades, que es preservar la seguridad y mantener al menos la calidad de vida de los ciudadanos, en este caso pues a todos los culichis que si nos escriben, si nos ven, o a cualquier persona que haya sido víctima de estas situaciones en donde sea en México. Tenemos que recordar que si dejamos pasar este tipo de cosas, si dejamos pasar la soberbia, la frivolidad de los que nos gobiernan, la manipulación de la realidad, incluso la manipulación de la información, si dejamos pasar la irresponsabilidad, la negligencia de las acciones más básicas que uno pues se le otorga cuando es un gobernante, cuando es un funcionario público, entonces dejamos pasar todo.
No debemos olvidarnos de nuestro deber como ciudadanos. Al final de cuentas es exigir que los gobiernos realicen bien su chamba. Tampoco podemos estar ajenos al dolor y a la realidad que viven otras personas. Y en ese sentido, hay una parte de la narrativa de este gobierno que, digamos, es correcta. Proviene de un clamor legítimo de tener un gobierno que no busque la violencia y la sangre. Pero también hay que decirlo. Basta de utilizar este precepto de la izquierda democrática y que se dice progresista para justificar estas carencias en estrategia, en ejecución de la ley, en cumplimiento de la misma y al final de cuentas, pues, en un establecimiento de agenda que solo sigue a un único interés y pareciera que se está ignorando a todos los otros mexicanos que día a día, ¿no?, fundamentaron su esperanza en un movimiento que les está dando un poco más de lo mismo.
Oigan, y también un poco es que la agenda nacional se va quedando rezagada en temas que en otro momento nos parecieron fundamentales. Ayer veíamos, por ejemplo, este asunto de que en Nuevo León los niños se volvieron a quedar sin medicinas para el cáncer, o el asunto del aeropuerto, o otros temas que ya se están normalizando, porque lo que ha ocupado la agenda nacional en estos últimos 6 días es el gravísimo caso de Culiacán, que todavía no se resuelve y que el presidente se empeña en que las cosas son como él dice o como a él le vengan en gana. Es decir, él se cree lo suficientemente capaz de modificar la realidad. Y hay gente que está dispuesta a modificar la percepción de la realidad junto con él, pero eso no va a modificar las cosas que en realidad están sucediendo.
Claro, y esta narrativa de que se salvó vidas hasta hoy en la galletita de la suerte otra vez, así yo le llamo a la frase que ponen en la mañanera, que nunca sabes qué te va a tocar ese día. Exacto. Decía como, no se puede, se puede poner en riesgo al presidente, pero no a los demás. A ver, lo que pasó en Sinaloa el día jueves por la tarde se puso en riesgo a todos, y no se puso en riesgo por la acción, que aparte fue un desastre completo, sino porque desde antes tuvo que haber una preparación que no hubo, y ahí sí reside la responsabilidad del gabinete y del propio presidente, porque pues me parecería ilógico que el presidente, si se reúne todos los días en la mañana con el gabinete de seguridad y están trabajando mucho, que no supiera eso, ¿no? Entonces, las ganas de decir mentiras y de modificar la realidad son abrumadoras, pero ¿saben cómo se puede, más que cualquier enojo o cualquier descalificación que podríamos hacer, ¿saben cómo se lucha contra eso? Con la verdad. Con la verdad, con los datos duros y con la realidad, que al final, pues los que viven en Culiacán la saben, los que viven en el norte lo saben, los que viven en el Bajío también lo saben, en el sur, que viven este tipo de situaciones. Entonces, no importa cuánto quiera evadir la realidad Andrés Manuel desde su púlpito presidencial en Palacio Nacional todas las mañanas, la realidad es mucho más grande. Y la realidad no empezó con esta administración.
No empezó desde
antes. Y eso cabe aclarar, porque muchos pareciera como si no supieran que habían situaciones delicadas en México hasta ahorita, ¿no?
O al contrario, pareciera que también brincamos 12 años en el tiempo y pues mágicamente Felipe Calderón fue el que pateó al avispero y ¡pum!, ¿no? O sea, se lo pateó directamente al presidente como para molestarlo. También hay que entender las cosas como son. No sé si ustedes recuerdan, pero en toda la tendencia en redes sociales, principalmente en Twitter, después de Culiacán estaba Felipe Calderón. Y también hay que tomar en cuenta algo que nos está pasando a todos respecto, no solo a este tema, sino a todos los otros que ponen en la agenda los funcionarios de este régimen, de esta administración. Este tema no es político, no tendría que ser político, tendría que ser un tema de cumplimiento de la ley, de operación, de estrategia, de seguridad. No tendríamos por qué estar mezclando lo que pasó antes con lo que está pasando en este momento, porque en ese juego estamos diluyendo las responsabilidades y estamos haciendo parecer que lo que vive el presidente pues es simplemente una consecuencia de todos los demás, y que en las acciones de este gobierno no existe pues la capacidad de resolver por sí mismos, porque todo tiene que ver con el pasado. Entonces tampoco le concedamos a este régimen el hecho de decir que todo lo malo es lo que viene detrás, porque fue invocado por malos gobiernos, y tampoco caigamos en el error de hacer de nuestros gobernantes mártires de pues, una situación que pues, sí los está sobrepasando, pero pues, tampoco los vamos a convertir en el objeto de todas las desgracias de este país.
No, pues es que como está si para no supieran, eso, ¿eh? ¿Por no poco si se acuerden? ¿No sabían que así estaba la situación en el país? ¿Se acaban de enterar cuando llegaron al gobierno de que era un desastre lo que habían dejado las administraciones anteriores?
Sí, claro.
Entonces, ¿cuánto tiempo les va a durar el discurso de es culpa de las administraciones anteriores? Claro. ¿Cuánto tiempo hay que aguantar eso? ¿5 años?
A ver, sí hay una culpa, pero la responsabilidad hoy reside en la toma de decisiones. Eso lo votaron.
No para que administrara el caos anterior, sino para que modificara la situación actual, ¿no?
A mí me parece de verdad abominable, ya iba a decir impresionante, pero impresionante, ¿no? Iba a decir abominable, bueno, más o menos así me quedé, con lo que estaba pasando en México, pero en fin, vamos a seguir hablando del tema de Sinaloa, vamos a seguir hablando de la actitud, y a mí es lo que más me enoja, la frivolidad que tanto criticaron de la administración de Enrique Peña Nieto, hoy tomada desde el presidente, tan es así que hoy en la mañanera volvió a repetir y el presidente dijo que la verdad es que lo que había pasado no pasó nada.
Pues no pasó nada, que además que las vidas de los delincuentes también son importantes. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente en su primera intervención aquí en la mañana.
No queremos derramamiento de sangre de nadie. Nos duele también la pérdida de la vida de un presunto delincuente. O sea, no somos ajenos al dolor, ¿sí?, que produce el fallecimiento de cualquier persona. No es buenos y malos, no es una actitud maniquea, o sea, es en general seres humanos.
Seres humanos, unos que quebrantan la ley, que para el presidente tienen más valor, y los que no quebrantan la ley, pues esos que se olviden, porque él dice, no estamos a favor del derramamiento de sangre, yo no he visto que el presidente se haya pronunciado por ninguna de las víctimas de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Guardia Nacional.
Bueno,
estatal,
lo que pasó en Aguililla, no hubo un mensaje de condolencias para para los muertos,
o sea,
en Aguililla.
Amado, tú dime, porque en una de esas la Guardia Nacional tiene robots y esas no son personas, porque hasta donde yo me quedé eran personas. Entonces, si no queremos más derramamiento de sangre, entonces, y muchos me están diciendo, es que ustedes qué hubieran hecho en esa posición.
No llegar a esa posición.
No
de
llegar
entrada.
A esa posición. Si no tienes una estrategia bien hecha, no la haces, porque al final sí estás poniendo en peligro la vida, no nada más de toda una ciudad en este caso, o de todo un país, sino pues de gente que sí está muriendo. Sí hubo muertos en lo que pasó en Sinaloa el fin de semana, 12 muertos hasta donde tengo entendido. Uh-huh. Entonces yo no sé en dónde quedó el derrame, que las vidas humanas valen más, porque según yo para el presidente no valen igual.
Bueno, porque esta administración se aventó el número de que iban a ser 200 entre los militares y lo que fuera, pero se están
¿de dónde sacan
pero
esa
no
cifra?
Pero ajá, exacto, si el, digamos, el escuadrón, el grupo que fue a realizar el operativo era de 30 elementos y vamos a suponer que estaban superados 2-1. Bueno, no importa. Al final de cuentas eso es accesorio. Eso es algo que se está metiendo de ruido para evitar el verdadero mensaje, para que entendamos el meollo de las cosas. ¿Pudieron evitar un derramamiento de sangre? Claro, ¿no? Incluso sí entiendo a la gente de Culiacán que dice, está muy pesado aquí. y pudo haberse desatado una masacre. Sí. De acuerdo. El punto es que estamos utilizando de nuevo el pretexto de que somos humanistas y somos librepensadores y nosotros abogamos siempre por los abrazos, no por los balazos, por la razón, todo por la razón y el derecho, y no por las armas. De acuerdo. Pero lo están utilizando para ponerle una y otra capa al hecho. Planearon mal un operativo, ¿no? Se acepta el fin de semana, ¿no? Sí, sí reconocen que se hizo mal. Pero se les está olvidando que hay toda una maquinaria detrás en el gobierno que no funcionó. Y que además el presidente le estaba poniendo primero el pecho a las balas. Y ahora la culpa es de todos los demás, menos de él, ¿no?
Y es que, a ver, Máximo, te voy a decir algo. Aquí digo, hay un tema que están desarticulados.
Ni siquiera culpa, responsabilidad, perdón, pero...
Están desarticulados. Yo veo un gobierno completamente desorganizado. Y eso a mí es lo que más me preocupa, porque yo no quiero ver al país arder.
Ahora, a mí, yo veo una situación más allá de esto. El ejército no... O las Fuerzas Armadas nunca han fallado en este tipo de operativos. A mí, personalmente, y es una opción meramente personal, percepción mía, es el hecho de que a medio camino fue, tal como dice el presidente de la República, detuvieron el operativo, lo pararon por la razón que haya sido, y entonces le echaron la culpa al ejército de una mala planeación. A mí me parece que las Fuerzas Armadas no se avientan a hacer esas cosas y que apechuguen la decisión del presidente de decir mejor no lo hagamos. O sea, había una orden de aprehensión con fines de extradición. Vamos sobre él.
No tenían
ya lo tenemos.
La orden de cateo.
Que ayer Gertz Manero nos salió a decir en su conferencia que esas eran habladas y que era una versión que se estaba mal manejando, pero que en realidad ellos no tenían ni siquiera la orden. Entonces, de nueva cuenta, ahí va la versión, ¿no? La Fiscalía General de la República les tira una piedra al ejército diciendo que ellos no tenían ni siquiera la orden con fines de extradición. Digamos, pues hasta da la impresión que pasó todo esto. Y pues mejor la fiscalía salió a hacerse guaje, pues para tener a alguien que quemar. Total, es el ejército. Total, el presidente.
Y desde exonerarlo, a exonerar al presidente.
Claro, y total, desde el principio, o sea, desde que yo tengo recuerdo de las últimas campañas del presidente, al ejército no nos... Él mismo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no los ha bajado de matraqueros del presidente pasado, no los ha bajado de asesinos, no los ha bajado de déspotas y de represores del pueblo. Entonces... pues este enamoramiento que hubo los primeros meses, pues aquí se termina por dilapidar, por echar para atrás, porque pues el presidente por encima de todo, ¿no?
Y eso fue justamente lo que dijo, que para él...
Institucionalidad
priista. Hay una columna ayer, no me acuerdo quién era, creo que Riva Palacio escribió, bueno, independientemente, hubieron muchas columnas de opinión ayer lunes sobre el tema de Sinaloa, y había una... No quiero jactar de que eso es lo que pienso, pero comparto el sentimiento por el tema del plagio, que preguntaba que a quién había jurado lealtad el presidente, si a la Constitución o a sus preceptos religiosos, porque el presidente, la investidura del presidente es estar por nada por encima de la ley, ¿no? O sea, tienes que proteger la legalidad y las instituciones y todo, y el presidente hoy en la mañanera nos recuerda que al final la vida está por encima de cualquier...
Y su percepción,
su percepción cargo de la vida, claro, porque el primer artículo de la Constitución dice, pues, protege la vida, ¿no? Pero aquí es la toma de decisiones que son difíciles.
Tomando en cuenta de que esta banderita o este zanahoria que nos ha vendido de que iba a preservar la vida, pues, quién sabe, ¿verdad? Pues vamos a ver lo que dijo el presidente.
Le atribuyen a usted haber incumplido la ley, en particular el artículo 16 constitucional, que dice que un detenido debe ser puesto inmediatamente a disposición de un juez. El artículo 150 del Código Penal, cuando un ciudadano permita la liberación de un detenido, puede recibir una pena hasta 9 años, un tercio más si se trata de un funcionario público. Y también el Estatuto de Roma, en el sentido de que el jefe supremo de los militares es responsable de los actos de los militares. ¿Qué responde usted, presidente, en ese sentido?
Gracias. Se considera que se cometió
un ilícito de mi parte, que se proceda legalmente. Y yo voy a argumentar el por qué actué de la manera como lo hice. Yo pienso, ¿sí?, que por encima de las leyes está la vida humana. Y repito, no es un asunto de tipo legal, jurídico, no es un asunto que tiene que ver con el derecho, tiene que ver con la justicia. Yo creo que no hubo ningún delito, pero en el caso de que así lo decidiera una autoridad, pues como cualquier ciudadano tengo derecho a la defensa y voy a argumentar y me someto a cualquier tribunal, pero me siento muy bien con mi conciencia y lo que más me importa es mi autoridad moral, porque si no tengo autoridad moral, no tengo autoridad política, no tengo nada, soy la nada.
Al presidente lo que más le importa es la autoridad moral, que no violar la Constitución. Es que es increíble, esto lo dijo el presidente en la mañana, él dice que...
¿Él está por encima de la Constitución?
No, y aparte, él dice que es un tema de justicia, no de legalidad, ni de Estado de Derecho, ni
pero,
mucho menos.
Pues, que no el derecho tiene por finalidad...
La justicia. No. O sea, es la herramienta. No. Las leyes son la herramienta y cuando se aplican las leyes y se fomenta un Estado de Derecho, el punto es que se llegue a un Estado de Justicia. Las cosas no van antes y no van, si eres el presidente, no van a percepción del presidente, a decisión del presidente, porque él es un presidente, no es un político cualquiera, no es un candidato, no mucho menos, será Andrés Manuel López Obrador, pero que no se nos olvide la investidura que representa. Y que justamente si han cometido errores en otras administraciones, han sido porque se han equivocado en eso, en no darle la importancia al Estado de Derecho que luego te tiene que dar la justicia. Una cosa es un activista o una cosa es un miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otra cosa, el tema de la justicia puede variar, pero cuando tú representas una investidura como un jefe de Estado es muy diferente. Entonces, pues las cosas como son, aquí hay muchos comentarios que están muy enojados, me encanta que estén enojados, pero ¿sabes qué? No se enojan nada más conmigo, quiero que me digan por qué tanto enojo, qué es lo que les molesta, si no coinciden con ninguno de los tres que estamos en esta mesa, que nos digan por qué, me interesa realmente leer por qué, porque creo que cuando nos topamos en estas situaciones o en cualquiera, porque ya nunca encuentras como un punto medio, ya todo es como, todo mundo se enoja y todo mundo tiene su posición sin intentar dialogar, caemos en un terrible error que ya no encontramos ningún espacio para debatir, y eso es lo que hay que hacer en estos lugares. Si tienen una opinión distinta a cualquiera de nosotros sobre lo que ocurrió en los últimos días, no se enojen nada más, sino compártanos y díganos por qué no están de acuerdo con ello. ¿Qué es lo que ustedes hubieran hecho? Así como la pregunta de Enrique Peña Nieto.
¿Qué hubieran hecho ustedes? Es que volvimos a este asunto, ¿no? O sea, ¿qué tan rápido ya llegamos al que hubieran hecho ustedes? O al yo por qué, ¿no? O sea, esto es un tema cíclico de presidentes. Ustedes dirían que cada sexenio venimos para transformarnos, pero terminamos con incapacidades siempre. O sea, es como la constante presidencia.
El asunto es que eres un presidente que tiene una legitimidad y una popularidad muy amplia y la desperdicia, claro, la echa a la basura haciendo este tipo de cosas.
Pudo gastar perfectamente su capital político para realizar bien un operativo, para haberlo corregido o incluso para tener una estrategia clara, frontal, contra este mal que nos aqueja, la inseguridad en general. Pero eso es demasiado sacrificio, Majo.
¿Pero por qué estamos
es más fácil
hablando de capital
defender
político?
Pues no debería ser, pero es que al final de cuentas es un presidente con tanta aprobación que sí podría emprender estas cosas que se nos prometieron.
Sí, claro, él tiene la bola en su cancha.
Él sí podría lograrlo.
Yo creo que Andrés Manuel desde el 1 de diciembre tiene la bola en su cancha para hacer grandes cosas en este país. Y lo único que he visto es una oportunidad tras oportunidad tras oportunidad fallida. Y la causa de este fallo no es los que él dice que descalifican la prensa fifí, inmunda, los conservas, todo lo que dice en la mañanera, sino es la desarticulación de su propio gobierno y la falta de organización y la falta de responsabilidad en la toma de decisiones. Quisiera utilizar estos últimos 5 minutos para hablar de lo que está pasando en Nuevo León con esta reforma de la ley de salud. ¿Por qué? Porque pues es trending topic ahorita y mucho se va a decir, entonces mejor hay que aclarar lo que se modificó ayer en el estado de Nuevo León.
No, de hecho no fue ayer, fue la semana pasada, pero como estábamos entre tanto meollo y bueno, ya sabes todo lo que pasó.
Digamos que jueves, mediáticamente reventó ayer.
Sí, digamos, o sea...
O sea, esto lleva días.
Afortunadamente esto volvió a la agenda pública y es que pues por lo visto en Nuevo León pues están muy claras las prioridades progresistas, ¿no? Al carajo un poco que la salud sea un derecho humano universal, eso no importa. En Nuevo León se reformó la ley de salud estatal para permitir a médicos y enfermeras negar...
bajo la objeción de conciencia.
Bajo la objeción de conciencia, o sea, negarle servicio a la comunidad LGBT, a mujeres embarazadas, que quieran practicarse un aborto, enfermos de VIH y etcétera, bajo estos motivos de objeción de conciencia. La objeción de conciencia es básicamente...
Que si no quieres atender a alguien.
Argumentar motivos ideológicos, éticos, morales para no realizar un procedimiento. En este caso, los médicos pueden decir, por ejemplo, que no quieren realizar un aborto porque lo consideran un asesinato o simplemente lo consideran fuera de la ley de Dios. Entonces, esto se está integrando ahora a la Ley Estatal de Salud. Se hizo una modificación a la fracción 4 del artículo 48 y ahora, pues, existirá. Esta
cláusula de objeción de conciencia.
Esta cláusula para que, pues.
Pues si eres feo, chaparro, gordo, indígena, moreno, indígena, güero.
Vieja gorda, puede ser
lo
sudaca,
que sea, pues ya, a mí no me gusta operar feos. Pues, y para mí, esto es feo, entonces no lo voy a operar.
Sí, es aplicando a Vicente Fernández. No, ay, no quiero un trasplante de riñón porque no me vaya a tocar un riñón homosexual. No, me parece. Te voy a decir que es lo peor de todo esto, que Nuevo León no esperaba nada de ti y aún así sigues decepcionándome con tu congreso.
Fue un diputado del PES el que lo propuso.
Ay, mira, y porque luego nos preguntamos por qué le damos poder a personas como
y quien
esas,
presentó el dictamen era una diputada del PT, para que vean cómo los extremos terminan por juntarse en el corazón.
Maldito sea, seguiremos hablando del tema de Nuevo León, que es gravísimo. Primero porque vamos a leer la primera plana del Heraldo de México. Queda. Aquí dice, por segunda vez van por código penal único.
Los tres niveles de gobierno para que haya un código penal único en todo el país. A ver si la libran con esto.
Pues el problema es traer a Estado de Derecho a todos municipios y estados. O sea, digamos, pues que se haga valer independientemente que sea único o que sea local.
Así es, crece enojo contra Piñera. Piñera hablando del tema de Chile, que es que aunque el presidente salga a decir que están en estado de guerra, pues aquí la pregunta es ¿estado de guerra contra quién?
Contra su propio pueblo.
Un saludo y un abrazo a todos los chilenos que viven en México, que viven en Chile. Yo recuerdo que nos han mandado mensajes desde Chile que nos ven. Un saludo, mucha fuerza y hay muchas temas y lecciones que aprender de lo que está pasando en Chile. No se vayan con la finta de lo que diga incluso el propio Piñera. Yo creo que este es un tema bastante grave y no queremos más violencia en este país.
Bolivia, Chile, Ecuador,
Líbano, Canadá, etcétera. Siria, Haití. Bueno, gracias.
Ya nos vamos. Gracias.
Muchas gracias.
Si te gusta oírnos,
sentirnos,
escucharnos,
descarga este podcast en todas las plataformas digitales.
iTunes,
SoundCloud,
Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.